qué aroma se queda, ¿verdad? Se queda un aroma de presencia de Dios. Un aroma de presencia de Dios. Es verdad, muchos no han conocido. Nosotros venimos de iglesias de avivamiento. Hemos conocido tiempos de avivamiento de corazón y de verdad. Tiempos en los cuales el Señor se derramaba de una manera tremenda. Y esa esencia ha ido quedando. Ese ungüento ha ido quedando. Y eso va haciendo una comunión cada vez más grande con el Señor. Tú tienes que pedirle al Señor ese encuentro. Tienes que pedirle al Señor que te dé ese encuentro personal. Que te hable, que te toque, que te tire al suelo, que te quebrante, que se te aparezca. Ya sea hablando, ya sea en sueños, ya sea en una presencia poderosa en tu vida, pero que quite de ti toda duda que pueda venir en un momento determinado. Esa presencia y eso que tenían los discípulos les llevó a un punto en que cuando tenían que ser sacrificados, ellos no tenían miedo. Ellos sabían que iban a pasar directamente a la presencia del Señor y iban a estar paseándose con el Señor. Pablo fue ejecutado en Roma, pero él dijo, yo ya estoy para irme. No tenía ningún problema. El apóstol Pedro en sus cartas dice, el Señor me ha dicho que me voy a ir pronto, pero no tenía ningún problema. Fueron torturados, metidos en bocas de leones, pero lo que ellos habían conocido era tan grande, la presencia, la gloria, el derramamiento de su espíritu era tan grande, que ya no les quedó ninguna duda. En el transcurso de los años, muchos fueron perdiendo, porque pasó en la época primera. Viene Moisés abre el Mar Rojo, lo saca de Egipto, ellos ven los milagros que hubo en el desierto, agua, pan, carne, protección, 40 años por un desierto, siendo protegidos y aún así el pueblo con incredulidad, pero Moisés había tenido el encuentro con el Señor, fue al monte, se le apareció primeramente la zarza ardiendo y luego tuvo un encuentro en el monte Sinaí y allí le habló el Señor las tablas de la ley. Él vio cara a cara, dice que fue el único que se le manifestó cara a cara al Señor. Mientras tanto estaba Josué con un deseo y un anhelo de conocer al Señor, que no se apartaba ni de noche ni de día del santuario. Y cuando Moisés estaba arriba en el monte, él no estaba en la fiesta pagana que habían hecho, que levantaron un becerro de oro y se pusieron allí a... Porque el pueblo que no conoce a Dios, de seguida se va. De seguida se desmadra. Pero Josué estaba en el monte. Josué no se apartaba ni de noche ni de día. Y cuando muere Moisés, cuando el Señor se lleva a Moisés, el Señor le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora empieza tú. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Todo lo que pisare la planta de tus pies te lo voy a dar. Mi presencia te va a acompañar, va a estar contigo siempre. Ahora, medita de noche y de día en el libro de la ley. Medita. Pero ¿sabes una cosa? Moisés muere, Josué muere, y cuando muere la esencia, cuando muere aquellos que han conocido cara a cara al Señor, que han visto sus maravillas, que han visto sus milagros, dice que el pueblo empezó a apartarse de los caminos del Señor. Y en el tiempo de los jueces dice que cada uno hacía lo que le daba la gana. Cada uno creía en un Dios. Y eso ha pasado muchas veces. Cuando el pueblo no está lleno del Espíritu Santo, cuando el pueblo no busca a Dios, cuando el pueblo no tiene un encuentro con Dios, cuando el pueblo no recibe la presencia y la gloria de Dios sobre su vida, se olvidan de Dios. Se vuelven a los ídolos. Y los ídolos no de escayola, no, no, a los ídolos de este mundo, que puede ser el dinero, que puede ser cualquier cosa que te alegre la vida más que Dios. Porque los ídolos no son solamente de figuritas. Y los peores ídolos están dentro de nuestro ser. Y nos apartan realmente del Señor. Por eso, hermanos, necesitamos el encuentro personal con Cristo. Necesitamos meternos en esas vigilias personales con el Señor. Hay vigilia, pero si el pueblo no tiene esa esencia, por mucho que hiciéramos vigilia, sería una reunión más. Pero cuando el pueblo empieza a ser tocado por el Señor, cuando el pueblo empieza a sentir su presencia y su gloria, entonces la gente empieza a consagrarse. No hace falta decir nada. La gente viene al altar, se pone de rodillas. No hace falta decir nada. La gente viene al altar, se pone de rodillas, empieza a buscar al Señor, empieza a quebrantarse. La gente empieza a encontrar el interés por Jesús. Y ya no se pueden separar. Ya viven para el Señor. Y eso es lo que necesitamos, vivir para el Señor como iglesia. Como iglesia necesitamos vivir para el Señor, vivir para Él. Nos va a costar. Nos va a costar. ¿Sabéis cuál es el problema? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Y como tenemos de todo, y Dios no ha quebrantado nuestro corazón, a veces tienen que venir problemas a nuestra vida para quebrantar nuestro corazón y para sensibilizar nuestro interior. Pero como tenemos de todo muchas veces, y somos una generación tan débil que cualquier cosa nos aparta del Señor. Cualquier cosita nos aparta. El enemigo cobra ventaja. El diablo cobra ventaja. Y aunque nosotros muchas veces pensamos, no, es que hay que dejar al diablo tranquilo. Tú déjalo tranquilo, pero no te va a dejar tranquilo a ti. Aunque tú lo dejes tranquilo, él no te va a dejar tranquilo a ti. Porque la misión suya es robar, matar y destruir. ¿No tiene otra función? Créelo. Vamos a ver. Porque esto es muy claro. El primer ministerio que Jesús tiene y que le da a sus discípulos, los envió a predicar, a echar fuera espíritus inmundos y a sanar a los enfermos. Ese fue el ministerio de Jesús en la tierra. A echar demonios. ¡Ay, Padre! Echar demonios. Pero si eso ya no existe, quizás tengas uno de incredulidad. Ah, pero es que yo no quiero meterme con el diablo. No te preocupes. Si el simple hecho de que tú dices que eres de Jesús, ya te has hecho enemigo suyo. El león anda suelto. Y como anda suelto, hay que buscar a Dios. Amén. Lucas 4. Mira, este estaba dentro de la iglesia. Este demonio estaba dentro de la iglesia, en la sinagoga. Lucas 4. Del 31 al 37. Te lo voy a ir leyendo, luego te lo pone Cristina en la tele. Descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Su palabra no era como la de los fariseos, era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu, ¿qué dice? Anda, estaba dentro de la iglesia. Anda, estaba en la sinagoga. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? ¿Cuánto tiempo llevaría ese espíritu inmundo allí dentro de la sinagoga? Nadie se metía con él. Nadie lo descubría. Pero llega el Hijo del Hombre, llega Jesucristo, llega el Hijo de Dios, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y todos los contornos. Mira, el hecho de estar en la iglesia no te libra de que un espíritu inmundo te toque. Porque si tú eres de los que están metidos en cosas que le abren la puerta al enemigo, el enemigo viene. Tú pon un poquito de miel, ya verás cómo vienen las moscas. Y el pecado es miel para el diablo. El pecado es miel. Ahora, ahí estaba Jesús para echar fuera ese espíritu inmundo. Amén. O sea que este es el evangelio: predicar las buenas nuevas, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Ah, no, quitamos la parte de echar fuera demonios, quitamos la parte de sanar y dejamos solamente la predicación. Quitamos el hablar en lenguas, quitamos los dones, quitamos la experiencia del Espíritu y nos quedamos simplemente con la letra. Y cargamos la iglesia de demonios. ¿Os parece bien? Porque donde no está el poder del Espíritu Santo, ¿sabe lo que hay en la iglesia? Carnalidad. Porque donde no está el poder del Espíritu Santo, ¿sabe lo que viene? Carnalidad. Y dentro de esa carnalidad, gente que empieza, porque luego ya no son. O sea, Jesús le dijo a los fariseos: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. O sea que lo que había era hipocresía, fantasía. ¿Sabe lo que significa la palabra hipocresía? La palabra hipócrita significa actor, alguien que finge. La palabra actor en griego es hipócrita, alguien que está fingiendo. Entonces, este pueblo finge, me alaba, pasean sus flecos, sus títulos, sus carnets de apóstol y de pastor, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué os pensáis? A unos llamó el Señor, a unos los llamó apóstoles, a otros los llamó para evangelista, a otros los llamó para profeta, a otros los llamó para maestro, a otros los llamó para pastores, pero los llamó el Señor. Los llamó el Señor. Y si algo tengo claro en mi vida es que Él me llamó. Si algo tengo claro es que me llamó Él desde chiquitito. Desde el vientre de mi madre ya me tenía escogido. Cuando yo nací con varias vueltas ya del cordón, a punto de morir, ya quería matarme el diablo en el vientre de mi madre. A los 18 años, antes de conocer al Señor, me tiró por un barranco. Me caí por un barranco. Y yo salí cogido por los ángeles, te lo puedo decir así, porque caí con la cabeza y los hombros en las vías del tren, porque había como 7, 8 metros que yo me había matado, pero se abrieron las puertas del 600 incomprensiblemente y yo fui depositado como una pluma en las piedras de la vía. He sentido al Señor quitarme el volante conduciendo y venir con un coche de frente y quitarme el volante. Lo he sentido cómo se sentaba a mi lado. Me ha hablado con voz varias veces. Me llamaba cuando estaba trabajando, poniendo parquet, a veces solo en los pisos. Me tenía que tirar de rodillas al suelo llorando. Porque Él me llamaba. Pero yo estaba en una iglesia y no quería hacer daño, porque ese es el corazón del hombre de Dios. No quiere hacer daño al pueblo. Pero en su tiempo el Señor hace las cosas. Tanta prisa por acelerar cosas que quizás todavía no tienen ni el llamado de parte de Dios. Porque el que tiene llamado de Dios se le nota. No por el pico, sino por el corazón. Amén. Marcos 4:27. Es muy serio ponerse delante de la iglesia del Señor. Porque vosotros sois la novia, la iglesia, sois hijos y tenéis un padre. Y no cualquiera puede estar dando una palabra de parte de Dios. Dice el Señor, la caña cascada no la quebrará. Y al pábilo que humea no lo apagará. Comprensión, misericordia, paciencia, amor. Pero claro, todos no llegan a ese nivel. Pero es que el hombre de Dios tiene que llegar a ese nivel y más. El hombre de Dios tiene que llegar a ese nivel. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. A veces queremos hacer algo, pero si no peleamos, si no luchamos, si no atamos... ¿Sabéis? Cuando se hacían campañas evangelistas de Rajan Bonnke, no sé si alguno conoce a ese hombre, que ya está con el Señor, pero Rajan Bonnke era un evangelista alemán que el Señor lo llamó a África. Había hecho campañas para 1 millón y 2 millones de personas, porque no había sitio donde poder meter tanta gente. Ese hombre lo llama el Señor. Nuestro hermano, el pastor que vino hace poquito, Juan Cano, él estuvo con Rajan Bonnke muchos años. Tiene una iglesia en Madrid, el que nos visitó el día de la inauguración. Os lo perdisteis, hermano. Os perdisteis una de las mejores predicaciones que yo he escuchado en muchos años. No predicó Julio Pérez, predicó Juan Cano. Tiene una iglesia en Madrid de 4.000 personas. Tiene una radio en España, Dynamic Radio, por toda España. Ha predicado en China, en la India, ha predicado en Pakistán, ha predicado en África, ha estado por todo el mundo predicando el Evangelio. Un hombre sencillo, de corazón. ¿Y sabes por qué digo sencillo de corazón? Porque la gente soberbia no predica en iglesias pequeñitas. La gente que ha crecido tanto ya no quiere predicar en sitios pequeños. Tú no llames a esos cantantes famosos para que vengan a tocar aquí. Esto es demasiado pequeño para ellos. Ellos necesitan muchas ofrendas. Y quizá aquí no sale la ofrenda que ellos necesitan. Pero el que es de corazón predica donde le envíen. Y canta donde le envíen. Porque el Evangelio no es un negocio. De gracia recibisteis y de gracia hay que darlo. Amén. Y el que tiene que pagar es el Señor. Pero hoy en día todo se ha cambiado. Por eso vigila dónde te metes. y vigila quién te está ministrando. Porque primeramente tiene que tener el sello del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Si no atas al hombre fuerte. Este hombre, antes de ir a una campaña, meses antes tenía grupos de intercesión ya, atando al enemigo, ayunando, rompiendo hechicerías, porque allí en África todo lo que hay son hechiceros, brujos, satanismo, de todo. Pero se ponían a interceder, se ponían a clamar, se ponían a romper y atar al diablo. Y cuando llegaba el momento, la gente era impulsada a venir. Porque el que los trae es el Señor. Tú no estás aquí porque has venido por tu propio pie. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha traído en esta mañana. Ah, no, no me crees. El Señor te ha traído esta mañana a escuchar su palabra. Amén. Pero hay que atar al hombre fuerte. Y muchas veces dejamos al hombre fuerte suelto. ¿Y sabe lo que hace el hombre fuerte, ese demonio? Hacer daño. Y daña tu casa, y daña a tus hijos, y daña tu economía, y daña tu trabajo, y daña tu salud, y daña tu vida espiritual. Y te adormece, y te quita las ganas de orar. Y te quita las ganas de asistir a la iglesia. Tirarías la toalla, te trae problemas, pone inquietud, mueve. Pero hay que atarlo. Porque cuando él está rondando, está acechando y va buscando a ver quién es el más débil para darle caña. Por eso los matrimonios tienen que estar buscando al Señor. Las familias tienen que estar buscando al Señor. Porque si no puede con el grandote, si el grandote no es sabio, porque si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, se pondría en la puerta con el garrote. O tú le dirías, ay, por favor, que le estaba esperando. Pase. Mira, ahí tiene la televisión, te la puede llevar. Aquí están las joyas. No hay muchas, pero se las lléveselas. Pues así actuamos muchas veces. Viene el hombre fuerte a nuestro hogar a hacer daño. Y en vez de reprenderlo, y en vez de pegarle fuerte, y en vez de atarlo, y en vez de echarlo fuera, en el nombre de Jesús, porque nosotros no estamos en oscuridad, estamos en luz para ver lo que está ocurriendo, y en vez de hacer eso, le estamos dando la oportunidad de que siga haciendo más daño. Hay que ser sabio. Pablo lo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero no, la gente no se lo cree. No tenemos lucha contra carne y sangre, no, le luchamos contra nuestros hermanos, nos peleamos con nuestros hermanos, nos enfadamos con nuestros hermanos, insultamos a la gente, reprendemos a la gente. En vez de ponernos de rodillas y reprender realmente al que hay detrás de la gente que está haciendo el daño, que es el diablo. Ah, no, no, no me lo creo. Pues créetelo. Créetelo. Cuando tú ignoras la presencia de los demonios, te haces débil. Cuando tú ignoras la presencia del enemigo, te haces débil. Porque hay principados, porque hay potestades. Y detrás de cada gobierno hay potestades que ejercen sus maquinaciones para aprobar leyes. Las leyes, estas leyes tan bonitas que han aprobado estos últimos gobiernos. ¡Qué bonitos que son todas estas leyes! Pero porque no hay un pueblo que clama y busca y clama y chilla y se pelea. Porque todo hay que respetarlo todo. Y como hay que respetarlo todo, pues ya no hay quien luche, no hay quien pelee. Como hay que respetarlo todo, ¿para qué pelear? Como hay que respetarlo todo, pues dejemos que todo se corrompa. Génesis 6, y vio el hombre que los pensamientos del hombre eran de continuo el mal, y se arrepintió, o sea, le dolió en su corazón al Señor de haber creado al hombre, y dijo, haré un diluvio, se provocará un diluvio para que toda carne muera. Pero había un justo, ay, había uno que no se había corrompido. Halló a Noé y Noé halló gracia delante del Señor. No se corrompió ese hombre. Y es que es difícil no corromperse en medio de tanta porquería. Es en medio de tanta basura, es imposible no coger el olor en las ropas. Es imposible cuando tú te paseas por medio de los vertederos de que no lleves tus zapatos llenos de porquería. Pero Jesús se metía en los vertederos. Jesús se metía en los fangos. Jesús se metía en todos los lugares. Pero sabes, luego iba a la presencia del Padre y el Padre, ¿sabes lo que hacía? Cogía el barreño y lo lavaba. Y lo dejaba limpio otra vez. Pero muchos se meten, por eso muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser de los que estén al frente, pero ¿sabes qué pasa? Que meterse en el frente es estar en medio de la basura. Y como tú no tengas comunión con tu Padre que te lave, el enemigo viene a por ti. O sea que lava tu ropa. ¿Tú quieres servir al Señor? Lava tu ropa. Lava tu interior buscando al Señor. Jesús le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Y la palabra, cuando tú vienes, es un barreño de agua que está limpiando tu vida. Vosotros saldréis de aquí en esta mañana limpios por la sangre de Jesús. Amén. Por eso es necesario venir a las reuniones. Porque cogemos tanta porquería en el mundo y es normal que necesitamos la palabra que nos lave. La palabra que nos limpie. ¿Lo estamos entendiendo? Que no estamos aquí, no, no. La congregación de los santos es el lugar donde Dios aprovecha para limpiar nuestras vidas, para echar fuera todo lo contaminación y todo lo que haya. Y nos llevamos la bendición a nuestra casa y a nuestro hogar. Amén. Y si tú estabas en tinieblas o tu bombilla estaba floja y alumbrabas muy poquito, cuando tú sales de aquí, sales alumbrando. Y cuando llegas a tu casa, la luz que hay en ti echa fuera al enemigo que pueda haber en tu casa. Pero busca al Señor. Amén. El ignorar la presencia del demonio te hace débil y nos deja inactivos, con brazos caídos. Efesios 6, temprano, hasta el 20. Vamos a leer Biblia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ciudades que están controladas por la droga, ciudades que están controladas por pandillas, ciudades que están controladas por demonios. Y no se puede levantar una iglesia en esos lugares, porque se los comen. Quizás aquí en España no lo vemos. Pero vete a El Salvador, vete a Honduras, vete a países como Guatemala, vete a países donde... ¿Qué ha tenido que hacer ese hombre en El Salvador? Coger a todos los pandilleros y meterlos en la cárcel. ¡Ay, los derechos humanos! ¿Los derechos humanos? Con esta gente que estaba matando a las personas, con esta gente que habría alguien un pequeño negocio y tenían que pagarle el 40 o el 50 o el 60% a esas maras, a esos pandilleros. Y el que no pagaba, ¡pum! Todo lleno de tatuajes por todos sitios, cargado de demonios por todos sitios. Pero es que tiene que haber presidente que ponga la palabra de Dios primeramente en primer lugar. Pero cuando los gobiernos están llenos de tinieblas, de potestades y de principados, y empiezan a operar en las regiones celestes, las leyes no son favorables. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero primeramente que se ore por los reyes, por todas las autoridades, por los que están puestos en lugares de preeminencia para que tengamos paz, para que podamos tener un lugar de paz. Pero cuando el pueblo se olvida de buscar a Dios, las regiones celestes, los demonios empiezan a dar vueltas por todos sitios y empieza la maldad a florecer por todos lados. Pum, 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 pum. Asesinatos, abortos, homicidios por todos sitios. Pero la iglesia, si no conoce a Dios, seguirá luchando contra su hermano. Seguirá peleando contra carne y sangre, en vez de pelear con lo que tiene que pelear. No son capaces de unirse, donde dice la palabra, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí está el Señor en medio. Y lo primero que el Señor les dijo en Mateo 28, he aquí os doy potestad y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y les da instrucciones para pelear. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía que orar, y tiene que buscar a su Padre, y llenarse del poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra, ¿qué te crees tú más fuerte que Él? Pero la iglesia no entiende. La iglesia es niña. La iglesia todavía no tiene entendimiento. Por eso Pablo, en el libro de Efesios, oro para que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento y de entendimiento, para que conozcáis cuál es el poder que Dios ha otorgado a la iglesia. Pero cuando la iglesia no tiene poder, el enemigo ronda por todo sitio. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No te dice que van a haber días buenos, dice que habrán días malos. Toma toda la armadura para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estate firme, porque viene otro problema detrás. Has acabado con un problema, estate firme, vigila, preparado, porque viene otro problema detrás. No bajes la mano, no dejes de orar. Hemos tenido un culto de gloria, perfecto. No dejes de orar, porque viene otro problema detrás. Estate firme. ¿Amén? Hoy los soldados en las iglesias no llevan fezme, ni llevan metralleta, llevan pistolas de caña y de plástico. Y el diablo no lo... con eso no... no se asusta. Pero el soldado de verdad lleva sus granadas, lleva sus cargadores por si le hacen falta, lleva su chaleco antibala, lleva su arma, lleva su casco, sus gafas de protección y si hace falta para mirar por la noche. Van bien equipados. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Equípate, porque tu lucha no es contra carne y sangre. Equípate. Estar pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el evangelio de la paz. Esto es muy largo para poder, pero aquí hay mucha palabra que otro día iremos trayendo. El ministerio de Jesús de echar demonios es una constante en los evangelios, una constante. Marcos 9, del 14 al 29 si llegamos, pero bueno. Marcos 9, 14 en adelante. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo, maestro, traje a ti, a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. O sea, quería matarlo. Un espíritu de suicidio, quería ese espíritu, quería matar a esa persona. Y cuando no somos fuertes, y cuando no tenemos conocimiento, la persona acaba tirándose por el puente, acaba cortándose las venas, acaba haciendo una locura. Porque esos espíritus entran, porque no hay protección. Pero cuando somos hijos de Dios, y tú estás buscando a Dios, tú te has puesto el yelmo. ¿Sabes lo que es el yelmo? El yelmo es para que esos pensamientos que vienen del diablo no te atraviesen. ¿Sabes para qué es el escudo de la fe? Para apagar los dardos, las mentiras del diablo. ¿Sabes para qué es la espada? Esa espada corta, para que te enfrentes cara a cara al enemigo, porque no es la espada larga, la espada que usaba el romano era una espada corta de cuerpo a cuerpo, para que aprendas a enfrentarte al enemigo. ¿Y sabes una cosa? La coraza de justicia solo le cubría el frente, no le cubría la espalda, porque no se le puede dar la espalda a los problemas. Los problemas hay que cogerlos cara a cara y por delante. Cuando le damos la espalda al enemigo y le ignoramos, hasta por la espalda te atraviesan. Porque el enemigo no tiene problema. Si mató a Jesús, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? ¿O al Hijo de Dios? ¿O al Hijo, o a vuestro Rey, a Jesús? A Barrabás. A Barrabás. Y Barrabás era un asesino, un homicida. Pero ahí ya estaba el diablo trabajando con ellos. Y Jesús lo dijo: esta es vuestra hora y vuestro momento. Porque Jesús ya se había entregado. Pero mientras que Jesús no se entregó, porque no fue que lo mataron, fue que él se entregó a la muerte. Es muy diferente. Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, y no pudieron, dice el 19, y respondiendo él les dijo: oh, generación incrédula. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, desde niño. Y era mayor ya, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. ¿Lo estáis viendo? ¿Qué es lo que quería ese espíritu? Matar a ese hombre, a ese muchacho. Y tú vas a estar ahí incrédulo sobre lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Tú vas a dejar de pelear esa batalla? Que no es ponerte a orar: Padre, te doy gracias por la comida, gracias te doy, Padre, Señor, por esto y por aquello, Padre, te doy gracias, Dios mío. Esa oración está bien. Pero hermano, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Porque tú no sabes lo que se forma. Porque tú ves la iglesia llena, pero tú no ves lo que hay detrás. De los que están buscando al Señor, de los que están orando. Porque si hubiera más gente que guerreara y peleara la buena batalla de la fe, aquí no cabríamos. Pero como la iglesia es niña y no ha crecido, no tiene entendimiento. Cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando fui grande, empecé a tener entendimiento, sabiendo las cosas. Pero cuando la niña, cuando la iglesia es niña, no entiende. No entiende. Viene cualquier hombre y se lleva al niño con un caramelo y lo mete en el coche y lo secuestra. Viene cualquiera: ay, yo conozco a tu papá, vente conmigo, ay, y el niño se lo lleva a cualquiera. Así es la iglesia, es niña, y cualquier espíritu nos engaña. Cuando hay entendimiento, y sabiduría, ya no te engaña el enemigo. Porque tú sabes, sabes lo que hay y sabes afrontar los problemas, no con carne y con sangre, sino buscando al Señor. Pero nosotros queremos y seguimos enfrentando los problemas. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene todo lo que viene? Porque la gente lucha carne con carne y no entiende que detrás de todos los problemas hay un enemigo rabioso que está intentando hacer daño. ¿Amén? Dice el 25, para ir resumiendo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero no la oracioncita de Señor, te di gracias por los alimentos, no. El ayuno, que tienes que ayunar para que tu voluntad se fortalezca. Porque el ayuno lo que te da es dominio propio para decirle no, no. Y la oración y la intercesión, Romanos 8:26, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y muchos se ríen y se burlan, pero las lenguas es un poder para poder derribar al diablo. Por eso cuando nos ponemos aquí en intercesión, cuando peleamos la batalla, se pelea en lengua, porque las lenguas es la oración perfecta, conforme a la voluntad del Padre. Porque cuando tú oras cuatro palabras, te se han acabado las palabras y ya lo que hace es repetitivo, porque hay varios tipos de oración. Está la oración del secreto, donde uno se mete en el secreto a orar, pero está la oración, como dice la palabra, que Juan y Pedro iban a la oración de la tarde, a las 3 de la tarde, juntos a orar, y se juntaban todos a orar juntos. Dice la palabra que se pusieron a orar: Señor, mira las amenazas de este pueblo, mira las amenazas de toda esta gente, haz que, Señor, que la palabra venga acompañada de señales. Y dice que cuando empezaron a orar, vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo otra vez. Hay varios derramamientos del Espíritu Santo en la Escritura. En el libro de Hechos, cuando se reúnen a orar, hay un montón de lugares donde el Espíritu Santo viene. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con un tal Apolos, que estaba predicando el Evangelio, le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Dice: no sabemos aún si hay Espíritu Santo. Nosotros hemos sido bautizados en el arrepentimiento, en el bautismo de Juan, pero no conocían el Espíritu Santo. Y dice que poniéndole las manos oró por él y empezaron a hablar en lengua. Las lenguas que habían en Pentecostés eran lenguas que eran griego, que eran árabe, que eran francés, inglés, para que tú lo puedas entender, porque habían de todos los sitios y se tenía que ver la gloria de Dios manifestada en lengua humana. Pero dice la palabra en 1 Corintios 14 que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Y las lenguas que recibió Apolos en ese momento y los que estaban con él fueron lenguas angélicas y empezaron a orar en lenguas. Y las lenguas, dice, que es el más pequeño de los dones, pero ese don que es el más pequeñito es el que tiene más poder y más fuerza, porque es el que hace que se suban todos los demás. Es el fuego que hace que los demás dones, dones de sanidad, dones de fe, dones de milagro, dones de discernimiento de espíritu, dones de sabiduría, dones, todos los demás dones empiecen a ejercitarse. Pero si menosprecias los más pequeños, nunca tendrás los más grandes. Porque el que me es fiel en lo poco, sobre mucho lo pongo. Pero el que no es fiel en lo poco... Hermano, ¿Hay que enseñar a la iglesia o no? Si la iglesia no aprende, la iglesia seguirá siendo niña. Pero la iglesia tiene que aprender lo que está escrito en su palabra. ¿Amén? Muy bien. Es temprano. Hay géneros que no salen sin oración y ayuno. Hay géneros que no salen sin oración y ayuno. Hermano, ahora te voy a preguntar. ¿Tienes algún día de ayuno, aunque sea un día de ayuno? ¿Tienes, aunque sea un desayuno, una comida al mediodía, una cena? ¿Tienes algún día, has apartado, aunque sea un poquito, algo para poder buscar a Dios y empezar a tener un poquito de fortaleza espiritual en tu vida? Yo durante muchísimos años apartaba el viernes para orar. Acababa la cena y ya no comía hasta la cena del viernes, 24 horas. Eso durante años. Durante años. Pero esto tiene que ser progresivo en nosotros. ¿Amén? Ya noto al enemigo cómo está distrayendo, porque la distracción viene del enemigo. Fija los ojos y escucha. ¿Amén? Escuchad. No te vayas tan rápido. Marcos 16:15 dice. Marcos 16:15 dice. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, palabra sencilla. Y estas señales seguirán a los que creen. Y mira, qué casualidad, que lo primero que dice es, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que si algún día te digo fuera, no es a ti. Es lo que llevas. Yo me acuerdo de una reunión de célula hace años. Había una mujer que había tocado curanderismo, hechicería, había tocado muchas cosas raras. Y vino a la célula, se convirtió, bueno, se convirtió, vino a la célula. Convertirse, no sé. Estaba allí sentada y yo empecé a hablar de la envidia. La envidia es mala, patín patán. El espíritu de envidia. Y se me pone de pie, hace... ¡Yo no tengo envidia, eh! La manifestación de la envidia. La manifestación del enemigo. ¿Cuántas veces se manifiesta el enemigo en nosotros, verdad? ¿Cuántas veces se manifiesta? Porque hay cosas en nosotros que tienen que ser lavadas. Tú vienes al Señor y vienes con toda la carga, con toda la basura de tu corazón. Porque, hermano, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Y si tú mezclas el agua, la mezclas con otro condimento, lo que sale ya no es agua pura, es... Vete a saber. Ahora... Yo me fío de esta botella porque es pura. ¿Eh? Y me la bebo. Es pura. Aprovecha a beber agua. Ahora llega alguien y te dice... Mira, el 90% es pura. Pero el 10% le hemos cogido ahí de la cloaca. Y le hemos mezclado. ¡Ah! Ya no es pura. No, pero solamente es un 10%. ¿Tú te la beberías? ¿Beberías? Tú quieres algo puro, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana los ríos de agua viva. Ríos de agua viva que inundan tu ser. Pero nosotros muchas veces... Hermano, si tú tienes que tener el mando. Y si algo no te gusta, cambia de canal. Amén. Tú tienes el mando. Si algo no está bien, cambia de canal. Tú tienes tu mirada. Si algo no está bien, cambia de canal. ¿Me estás entendiendo? Si algo no está bien, cambia de canal. Tú tienes el mando. Si algo no anda bien, tú tienes el canal. Tú tienes el canal de tu corazón para desviarlo a otras cosas, para que todo lo que entre dentro de ti sea bueno y agradable delante del Señor. Amén. Porque tú ves lo físico, pero tú no ves lo espiritual. Pero tú eres y yo somos simplemente cascarones. Y nadie se come el cascarón, ¿verdad que no? Nadie se come, o que yo sepa, la cáscara de plátano. Te comes el plátano. Pues eso es lo que hace el Señor. El cascarón se queda. Y el Señor se lleva lo que es suyo. Porque se ha mezclado con Jesús. Me tomaré a mí mismo. Y se lleva tu espíritu vivificado por el Espíritu del Señor. Y tira de ti. Por eso el que no tiene a Cristo, el que no tiene a Jesús, no tiene la vida. Pero el que tiene a Jesús, tiene la vida. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Venga. Hechos 4 al 7. Hechos 4 al 7 dice, pero los que fueron esparcidos, te lo voy a decir de otra manera, los que fueron perseguidos, esparcidos, les quitaron sus casas, les quitaron sus bienes, mataron a muchos de ellos y fueron esparcidos, uno por aquí, otro por allá. Porque si se quedan tranquilamente en Jerusalén, el Evangelio no se esparce. Pero hubo una gran persecución y Dios permitió la persecución para que el Evangelio corriera por todo sitio. Y dice la palabra, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, ¿hay algún Felipe por aquí? ¿Alguien se llama Felipe? Vale. Felipe era un diácono, un servidor de mesa, que lo habían cogido porque los griegos se quejaban de que las viudas judías eran mejor atendidas, y entonces buscaron diáconos, servidores, y tenía que estar, el diácono tenía que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de dones para poder servir a las abuelitas. Hermana, por favor, aquí tiene. Que Dios la bendiga. No podían ser de... ¡Venga, venga! Tienen que tener paciencia, sabiduría, amor, comprensión. Qué guapo estás con la barba. ¡Vas, es padre! La que te viene encima. Tranquilo. Poco a poco. No sufra. Ahora, me han dicho que los niños vienen ahora con manual. Vienen para que tú aprendas cómo funcionan. Lo que pasa es que muchas veces el manual se queda dentro. Nerea, tú bastante tienes ya con parirlo. Dice, claro, yo los he parido, tú los has parido. Pero este pobre hombre va a tener que trabajar toda la vida para mantenerlo. Bueno, ahora los dos. Ahora los dos. Y la gente dice, ese diácono dice... Y la gente, dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos de ellos, que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Muchos que tenían espíritus inmundos, dice que salían dando grandes voces, y eran liberados. Un demonio en la sinagoga, un demonio de suicidio, demonios por todos lados. Ahora no veis demonios por todos sitios, que vosotros sois capaces. Hay gente que ve demonios está detrás de los árboles. Teníamos un profeta allí en aquel, en la otra iglesia. ¡Madre mía! ¿Cómo los liberaba? Nosotros aprendimos a liberar. Porque vimos una vez que el pastor liberaba pegándole un guantazo. ¡Pum! ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros aprendimos del maestro. Y allí cuando venían los de hospitales que venían cargadísimos porque había gente que tocaba de todo, y venían los de hospitales, y allí las sillas volaban las sillas. Mano, que lo que aquí ha pasado, aquí no, esto no es nada. ¡Nada! Allí volaban sillas. Allí se manifestaban los demonios, se le cambiaba la cara. Vamos, aquello era el espectáculo. Y nosotros cogíamos a la gente, la sentábamos allí en un cuartito que teníamos, y allí, ¡fuera! 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 Hola, o se iba, o los matábamos. Poder, no sé si había mucho, pero las tortas que les pegábamos eran... O sale, o sale. O sale o se va. O sale el demonio o se va la persona. Con la paliza que le hemos pegado. O sea que, hermano, autoridad de Dios, ¿verdad? Hay que aprender. Bueno, Manolo se acuerda de muchos de ellos que venían, ¿verdad? El angelito, el angelet. Ese empezaba la alabanza. Ese empezaba la alabanza, el angelet empezaba la alabanza y ya estaba. Pero es que teníamos un profeta allí que entrábamos y se ponía así. Se ponía muy feo. Sí, era un mamayo, pero se ponía muy feo. No sé si se acuerda alguno de vosotros. Y hacía así con los dedos. ¡Sal fuera! Madre mía, te daba miedo. Yo creo que le daba miedo al demonio. El demonio decía, ¡me voy! Pero era un espectáculo aquello. Aquello era un espectáculo. Porque cuando no se hacen las cosas bien, cada uno va a su manera. ¿Y tú cómo has hecho a los demonios? A mi manera. A torta. O poniendo una cara muy fea. Pero aquí, en la autoridad de Dios. Amén. En la autoridad de Dios. Amén. Pero para que veáis que el enemigo se manifiesta de muchas maneras y hay que estar atento. En otro pasaje dice que el enemigo, y acabo, quita y roba la palabra del corazón del hombre. Viene, tú recibes la palabra y saliendo, el enemigo te distrae y roba la palabra de tu corazón. Y cuando llegas a tu casa dice, ¿de qué ha hablado el pastor? No me acuerdo. ¿A cuánto le ha pasado eso? Aquí a lo mejor no, pero a mí, yo iba los martes, era una predicación de 2 horas y media, empezaba a las 7, el hombre acababa a las 9:30, no te enterabas de nada, y cuando llegaba a tu casa, o a las 10 a veces, ¿no? 3 horas. Aquí se queja la gente de predicaciones de 3/4 de una hora. Allí, desde las 7 hasta las 9:30, las 10 a veces, ¿verdad? Ahí hay un testigo. Testigo eres. Y cuando llegaba a casa, preguntaba a la mujer, ¿y de qué ha hablado el pastor hoy? Dice, pues no lo sé. Es que no lo sé. Argelia, ¿te pasaba eso? Porque a mí me preguntaba Monse muchas veces que ella no podía ir, bueno, no podía ir o no quería ir, pero bueno. Y ya la comprendo. ¿Y de qué ha hablado el pastor? Dice, no lo sé. Pues que no lo sé. Porque al final habla de tantas cosas que no sabe de qué se ha hablado, ¿verdad? Ay, hoy no habéis subido a la una, los músicos. Estaba atento, ¿eh? Estaba muy atento, ¿eh? Estaba muy atento. Muy bien. ¿Os ha gustado el culto de hoy? ¿Habéis aprendido algo? No tengáis miedo, porque el Señor nos ha dado autoridad. Cualquier pequeñito. El Señor dijo de Juan el Bautista que era el más grande de los profetas y de los hombres nacidos de mujer que se habían levantado. De Juan el Bautista. Pero dijo, pero cualquiera de mis pequeñitos es mayor que Juan. O sea que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado autoridad para poder decirle en el nombre de Jesús, fuera. Amén. En el nombre de Jesús, fuera. Amén. Muy bien. Miguel Ángel, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Este hombre, algunos tenían miedo de este hombre. ¿Qué queremos que venga a la iglesia? Pues personas que necesitan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Amén.